Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, este lunes 12 de octubre, día de la fiesta nacional. En compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, se incorpora David Junquera, jefe de informativos de Onda Madrid. Hola David, buenos días.
Muy buenas, Juan Pablo.
Porque en los próximos minutos nos va a acompañar Rocío Monasterio, que es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Buenos días y feliz Día de la Hispanidad.
Igualmente. Usted pidió a la presidenta de Madrid, antes de la declaración del estado de alarma la semana pasada, la convocatoria de elecciones en la comunidad autónoma. Después del decreto de alarma, ¿usted sigue pidiendo la convocatoria de elecciones?
Bueno, yo lo que pido es un gobierno con capacidad de decisión y un gobierno fuerte para liderarnos los próximos meses, porque lo que viene es muy complicado y lo que hace falta es poder tomar decisiones, tener los apoyos necesarios y no titubear. Y los madrileños lo que necesitamos ahora es un plan claro. Un plan claro porque si no nos vamos a ver abocados a los sucesivos confinamientos vamos a ser víctimas, sino de la ira de Sánchez, porque lo que pasó el viernes fue un ataque de ira que nos llevó a todos los madrileños a estar encerrados, que es como estamos ahora. Se nos ha privado de la libertad, de una forma completamente, improcedente y por razones políticas. Y los madrileños están sufriendo muchísimo y no hay más que ver los hosteleros, las pymes, la gente que está en ERTES, lo que están sufriendo, lo que van a sufrir, porque un confinamiento estricto y un estado de alarma como en el que estamos, pues son pérdidas millonarias para Madrid y para los madrileños.
Hay una encuesta esta mañana en La Razón en la que más o menos, a pesar de la subida del Partido Popular, tendría que darse una combinación muy parecida o similar a la que hay ahora. Ustedes prácticamente repiten el mismo resultado según esta encuesta, pero se daría la misma combinación. ¿Usted ve a Ciudadanos pactando otra vez con el Partido Popular después de unas elecciones?
Bueno, yo Ciudadanos nadie sabe dónde van a estar, ni ellos mismos, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es aclararse. Y si quieren seguir en el gobierno, quieren seguir apoyando a la señora Díaz Ayuso, lo que tienen que hacer es respaldarla, colocarse a su lado y defender las decisiones, porque Ciudadanos es un partido de gobierno. No es un partido que está en la oposición como estamos nosotros, Vox. Vox no está en el gobierno. Ciudadanos está en el gobierno. El señor Aguado es vicepresidente del gobierno.
¿Qué le parece el papel del señor Aguado en las últimas jornadas, especialmente el viernes?
Bueno, a ver, yo creo
que... El papel de mediador con el gobierno de España.
Creo que ha fracasado estrepitosamente, ¿no? Yo creo que hemos fracasado los políticos en un tuit. Yo le diría, ha fracasado usted. Ha fracasado usted. Porque no ha conseguido todo ese papel de diálogo, consenso, etcétera, nos ha llevado a un estado de alarma que es lo peor que puede pasar en Madrid.
¿Cree que hay riesgo de moción de censura? ¿Le consta a usted que haya diputados de Ciudadanos partidarios de la moción de censura?
Bueno, me consta que hay diputados de Ciudadanos que se sienten incómodos en la izquierda. De hecho, en el pleno, los plenos de la Comunidad de Madrid se ve perfectamente cómo la izquierda alaba a algunos diputados de Ciudadanos, entre otros el señor Reyero. Yo lo que creo es que estamos en un momento que lo que hay que hacer es gestionar, que lo que hay que hacer es tomar decisiones. Y no tomarlas tiene un coste altísimo. Tiene un coste altísimo para los madrileños, lo estamos viendo. Entonces yo lo que le pido a Ciudadanos es que por favor se coloquen en su papel de gobierno y se dediquen y dediquen todos sus esfuerzos a hacer propuestas, a liderar, a insuflar y confianza a Madrid. Porque necesitamos confianza, porque la gente lo está pasando muy mal. La gente no sabe qué va a ser de su trabajo el lunes o cómo van a llegar a fin de mes o los hosteleros si van a aguantar un mes más. Entonces resulta escandaloso y resulta para mí terrible estar viendo este espectáculo político.
Por lo tanto, es obvio que usted respalda que la Comunidad de Madrid pida desde mañana que se levante el estado de alarma.
Hombre, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que gestionar y tiene que liderar un plan para los madrileños. Y, por supuesto, se tiene que quitar de encima las medidas totalitarias de Sánchez.
¿Qué decisiones tiene que tomar la Comunidad de Madrid?
La Comunidad de Madrid lo que tiene que dedicar es la totalidad de los recursos a lo que ahora nos puede sacar de esta crisis. Por ejemplo, al rastreo. Desarrollar una herramienta de rastreo muy potente que nos permita controlar los brotes mucho antes. Esto ya lo han hecho en otros países. Tampoco hay que inventar nada. Hay que estudiar qué ha funcionado bien en otros países, en países asiáticos y en países no asiáticos. Grecia, 130 muertos. Taiwán, 7 muertos. Uruguay, también con laboratorios propios, reactivos propios, un sistema de rastreo sin confinamientos. Como no tenemos una expectativa de cuándo, no sabemos cuándo va a haber una vacuna y si la va a haber. A lo mejor hay un tratamiento y no hay una vacuna. Lo prudente, lo sensato es desarrollar aquellas herramientas que nos permitan convivir con el virus, gobernar con el virus, trabajar con el virus en unas condiciones mínimas de seguridad sanitaria. Entonces, para esto tienes que tener una herramienta de rastreo que mucho antes controles los brotes, que permite separar contagiados de no contagiados, contagiadores de no contagiadores, asintomáticos, detectarlos, etcétera. Un sistema de atención primaria reforzado que nos permita también atender y no llegar a las UCIs, porque lo que no queremos es llegar a las UCIs. Y también tenemos que dedicar recursos a hacer una red de emergencia social para los que lo van a pasar mal. Porque los madrileños, los españoles, hemos pagado impuestos durante muchos años para cuando viene un revés, tener una red que nos saque adelante. Durante esos meses en que te has quedado sin trabajo, en que no tienes posibilidad en absolutamente nada. Muchas familias lo van a pasar muy mal. Entonces, la Comunidad de Madrid tiene que estar dedicando sus recursos a todo eso y por eso nosotros hemos pedido desde hace meses ya un presupuesto de emergencia que dé prioridad a la sanidad, la educación, la dependencia y la emergencia social. Y todo lo que esté fuera de eso sobra en estos momentos.
¿Qué responsabilidad ha tenido la Comunidad de Madrid en la gestión de la segunda ola del coronavirus? Bueno, ¿dónde ha estado el fallo, dónde ha estado el error?
Yo creo que,
si es que lo ha habido,
han vuelto a cometer los mismos errores que la primera ola. La falta de anticipación. La anticipación es fundamental.
¿Qué tenían que haber hecho en verano? Cuando Sánchez, el presidente del gobierno, dispersó la gestión entre las comunidades autónomas. ¿Qué tenía que haber hecho Madrid?
La Comunidad de Madrid tiene los datos de los hospitales. Ahí ya le llegan porque salen de los hospitales de la Comunidad de Madrid los datos. La Comunidad de Madrid es el primero que tiene los datos de lo que está pasando en las hospitalizaciones. Con lo cual, en el primer momento que detectas que tienes más de un brote descontrolado, lo que tienes que hacer es aplicar medidas estrictas a esos contagiados para que no estén en la calle, pero no a todo Madrid dos meses más tarde. Porque eso es un daño a la economía brutal. Entonces, Madrid lo que tiene que hacer es desarrollar un sistema de rastreo potentísimo, que tenemos los recursos para hacerlo. El problema es que no nos estamos enfocando bien. Porque si no hacemos esto, si no somos rigurosos, es un tema técnico, no es un tema político, es un tema técnico. Si no desarrollamos una red de rastreo potentísima, nos vamos a ver este año y a lo mejor el siguiente sometidos a sucesivos confinamientos. Y eso destroza la economía. Eso destroza la economía de las familias y eso destroza el estado anímico de los madrileños. No nos lo podemos permitir. Pongamos los recursos. Madrid es una comunidad que tiene un presupuesto potentísimo. Tenemos miles y miles de millones de euros para dedicar a lo que elijamos dedicar. Entonces, vamos a enfocar los recursos en lo importante. Y luego, yo creo también mucho en que aquí hay dos líneas. Una línea es aplicar medidas y quitar libertad a los individuos y la otra es conseguir concienciar a las personas de la importancia del civismo, de que tú vives en una comunidad y que tienes que respetar al que tiene al lado. Y cuando los que han estado en contacto con contagiados, por ejemplo, pues tener la capacidad de decir me tengo que separar y confinarme voluntariamente para proteger a otros. Eso es un tema de civismo, es un tema de entender que tú vives en la sociedad con otros y que de tu responsabilidad depende también la salud de otros. Y eso también lo tenemos que desarrollar. Por supuesto que si yo no quiero acabar en el comunismo, que es lo que nos está imponiendo ahora Sánchez, el virus está aquí hoy por comunismo. Porque si en China se permitiera la libertad de expresión, ese médico chino que avisó de lo que estaba pasando en Wuhan, se le hubiera permitido difundir lo que sabía. No se le permitió, se le cayó, se le amordazó, se ocultó durante meses lo que estaba pasando en Wuhan. Eso es lo típico del comunismo, la ocultación de los datos, la ocultación de la verdad. Y aquí la salida puede ser restringir las libertades, que es lo que está haciendo Sánchez, con todos nosotros, lo que estamos sufriendo hoy en Madrid, o puede ser permitir la libertad de movimientos, la libertad confiando en los individuos y poniendo todos los recursos en aquello que nos protege sanitariamente, que es el rastreo.
¿Cree que la presidenta regional debería haber negociado más con el gobierno y haber evitado el estado de alarma?
Yo creo que estaba en negociación. Pasa que Sánchez, el totalitario, dice que se le acabó la paciencia. Estamos sometidos a falta de libertad por un ataque de ira de Sánchez. Uh-huh.
¿Por eso hay que presentar una moción de censura a Sánchez?
Yo creo que hay muchas razones para presentar una moción de censura a Sánchez. Es evidente que es el gobierno más negligente en la crisis del coronavirus. 50.000 muertos. Recordemos otros. Grecia, 130 muertos. Corea del Sur, 300 y pico. Taiwán, 7. Entonces, algo estamos haciendo evidentemente muy mal. Y yo no me planteo, imagínese que fuera un paciente que tiene un médico que ve que se equivoca una vez, otra vez, uno cambia de médico, ¿no? Bueno, pues esto es igual, no podemos seguir gobernados por un presidente que ha sido negligente, no una vez, sino dos, y que nos está llevando a la ruina España. No podemos estar un mes más con este gobierno, porque nos está llevando claramente a la ruina. Y esto no solo dicen los votantes de Vox, sino yo creo que sus propios votantes lo están viendo y lo están sufriendo.
Pero usted sabe que la moción es inviable. ¿Qué le ha parecido que el expresidente Aznar recomiende votar no al PP porque la moción es inoportuna, consolida el gobierno de Sánchez y divide más al centro-derecha? ¿Qué le ha parecido esto?
Me ha parecido que se quieren colocar en la no oposición a Sánchez, en la complicidad. Es una elección. Es una elección. Tú te puedes colocar en la oposición a Sánchez, en creer firmemente que este gobierno no es bueno para los españoles y hacerle frente con las ideas, o te puedes colocar en languidecer al lado de Sánchez esperando a que este gobierno caiga por sus propios errores. Pero es que en todo ese tiempo de errores sucesivos de Sánchez, los españoles están sufriendo. Y está sufriendo las instituciones, y estamos sufriendo un ataque al sistema judicial, un ataque a la monarquía, un ataque a la Constitución. Eso debilita a España. Ya en Europa nos están mirando, están viendo cómo nuestra inestabilidad está haciéndoles dudar hasta de darnos los fondos europeos. Esto, la inestabilidad, los ataques a las instituciones, las equivocaciones a la hora de tomar decisiones con el tema del COVID, todo eso son razones para hacer una moción a Sánchez, porque no podemos seguir ni un mes más con este gobierno.
Entonces, si hay tantas razones, ¿por qué defiende la moción un candidato autonómico? ¿Un candidato a la autonomía de Cataluña? No, ¿y por qué no el líder de su partido?
Va a estar Santiago Abascal defendiendo la moción. Mire,
no, la va a defender el candidato autonómico, ¿no?
Es un diputado de Vox en el Congreso. La moción es el
número uno en la candidatura en Cataluña.
Porque además está muy bien que la defienda el señor Garriga, porque uno de los grandes problemas que tenemos en España es el ataque a la unidad de España y el intento que hay de en el tema de Cataluña de otorgar a los socios del gobierno de Sánchez, aquellos que quieren romper España, aquellos independentistas, los separatistas, otorgar lo que quieren. Está muy bien que la defienda un candidato a las elecciones en Cataluña, porque nos está poniendo el foco también sobre otro de los grandes problemas que tenemos en España, que es la disgregación. Si nos disgregamos, si nos separamos, si se escucha a los socios bilduetarras y separatistas de Sánchez, haremos España más débil. Y España más débil en este momento precisamente es, yo creo, el camino menos adecuado. Lo que tenemos que hacer es ir fuertes a salir de esta crisis, ir juntos y tener un proyecto común, que es cuando los españoles hemos hecho cosas maravillosas, como es la hispanidad, cuando hemos ido juntos y hemos tenido un proyecto común. Como Sánchez no tiene ningún proyecto para España, se tiene que dedicar a enfrentarse políticamente y hablar pues de la memoria histórica y de temas que ahora no son fundamentales. Lo que tenemos que conseguir es salir de esta crisis juntos y salir con un proyecto para los próximos años. Y eso es lo que le falta a nuestros dirigentes hoy. No tienen proyecto para España.
Y además de todo eso, no le están disfrutando ustedes, no es el liderazgo del Partido Popular en la oposición al gobierno de Sánchez. Hay personas en el Partido Popular que afirman que en realidad ustedes a quien censuran es a Casado. Hoy dice el secretario general del Partido Popular, García en el Mundo, que la moción de Vox es un circo que no se puede engañar a los españoles.
Bueno, yo creo que el señor Egea está nervioso porque no sabe cómo justificar ante sus votantes el no estar en la oposición a Sánchez. Yo entiendo esas palabras pues como una muestra de nerviosismo y debilidad, y está viendo cómo su candidato Casado está desapareciendo y solo se ve a la señora Díaz Ayuso. Yo entiendo que eso en el Partido Popular cree nerviosismo y cree pues declaraciones como esas. Nosotros no estamos aquí para hacer una guerra al Partido Popular. Yo creo que estamos aquí para sacar a los españoles adelante, para tener un proyecto para España y para darles ilusión y para darles un camino para salir adelante estos meses que van a ser muy duros. Y el que esté a otra cosa está completamente equivocado.
Una cosa más por mi parte, antes de dar la palabra a quienes me acompañan aquí esta mañana, que quieren también preguntarle a usted, señora Monasterio. ¿Justifican ustedes el acto vandálico contra la estatua de Largo Caballero? Lo leo en distintos medios de comunicación, aquí en ABC, con un tuit de su partido del pasado 10 de octubre, si es que esto es de su partido. Derogar la ley de memoria histórica, primer aviso. ¿Ustedes justifican este acto vandálico?
Nosotros no justificamos nunca actos vandálicos. De hecho, los denunciamos. Y me gustaría que hubiera portadas enteras y papeles y hojas enteras en el ABC y en otros periódicos sobre la agresión que ha sufrido ayer nuestro afiliado Rubén Pulido, una persona que se dedica a dar datos sobre tema de inmigración y que fue salvajemente agredido en la puerta de su casa. pasa y no hay ni una sola línea en ningún medio de comunicación sobre esto. Entonces, lo que yo creo es que aquí hay una asimetría siempre en los medios de comunicación. Cuando nosotros sufrimos la violencia, todos callan. Cuando unos vándalos atacan una estatua, pues todos intentan atribuir eso a Vox. Eso no tiene nada que ver con Vox.
El tuit dice primer aviso.
¿El tuit
es de Vox o no es de
tuit,
Vox?
Hay un tuit de Vox que dice deroguen ustedes la memoria histórica, que sí que queremos derogar la memoria histórica, porque lo que produce es enfrentamiento. Lo que produce es un enfrentamiento entre los españoles y una vuelta atrás que nosotros no queremos. Nosotros queremos estar mirando el futuro con un proyecto para los españoles para los próximos años. Y la memoria histórica que defiende Sánchez y que es la memoria histórica de Zapatero lo que nos lleva es a un enfrentamiento completamente absurdo y empobrecedor.
Luego, ¿condena usted este acto vandálico?
Yo condeno ese acto vandálico, por supuesto que sí. Claro que sí.
Y lo del primer aviso no lo tenemos que interpretar de ninguna manera en el tuit.
Yo creo que intentan interpretar de una forma equivocada.
Dígame cómo tengo que interpretarlo. Yo doy la palabra a mis compañeros.
Lo que se dice es deroguen la ley de memoria histórica porque provoca enfrentamiento.
A ver, David Junquera. No, yo, jefe informativo de Onda Madrid.
Al hilo de esto quería preguntar, porque es un poco paradójico, derogue la ley de memoria histórica, pero decía el alcalde el otro día, nos hemos basado en la ley de memoria histórica para retirar esas calles y retirar esa estatua, ¿no?
Claro, está muy bien, porque así se dan cuenta del absurdo de la ley de memoria histórica. Nosotros no queremos ni unas estatuas ni otras, ni tirar unas ni otras, lo que queremos es derogar una ley que acaba llevándonos a estas situaciones absurdas. ¿Qué hacemos los españoles ahora? Hablando de todo esto. Es ridículo. Y a esto nos lleva Sánchez, que es el que ha llevado hasta el extremo la ley de memoria histórica. El que lleva hasta el extremo el enfrentamiento entre españoles. ¿Por qué? Porque no tienen ningún proyecto para España para los próximos meses. No nos está explicando cómo vamos a salir de los ERTEs. No nos sabe ni explicar cuál es su modelo de ingresos. El otro día presentan presupuestos y no nos dice ¿cuáles van a ser sus ingresos? No tienen ni idea de cómo nos van a sacar de esto. Y como no tienen ni idea de cómo nos van a sacar de esto, se dedican a sacar cortinas de humo. A sacar cortinas de humo y a dar protagonismo a su socio comunista de gobierno, que lo que quiere hacer es atacar las instituciones. No dándose cuenta que una imagen de inestabilidad hoy en España es terrible para los españoles, porque desde fuera de España lo que estamos es hundiendo la reputación de España. Hundiendo la reputación de España, que aleja a los inversores, que aleja el turismo, que aleja las posibilidades que tenemos de recibir de fondos europeos, que los necesitamos. Entonces, cada vez que nuestros líderes se dedican a estas cortinas de humo, a atacar las instituciones, a dar más inestabilidad, lo que están haciendo es alejar todavía más las pocas posibilidades que tenemos de ayudar a los españoles que están en un ERTE y que lo van a pasar muy mal, las familias que no llegan a final de mes o los hosteleros que no aguantan un mes más con un local cerrado. Y a eso es lo que tenemos que estar. Y todo el que no esté hablando de eso es que está engañando vilmente a los españoles. Es que no tiene proyecto, lo que tiene que hacer es quitarse del medio y dejar a otro que lo sepa liderar.
David. Sí, estamos hablando de lo importante. Dice usted que hay que hablar de lo importante, pero precisamente esa moción de censura que van a presentar ustedes va a servir para que toda esa semana a lo mejor dejemos un poquito aparcado lo importante y hablemos de la moción.
En esa moción se va a hablar de lo importante, porque en esa moción vamos a demostrar a los españoles que nosotros sí tenemos un proyecto para España, que nosotros sí estamos centrados en sacar a los españoles adelante, que nosotros tenemos un plan económico, tenemos un plan social, una red de emergencia social, tenemos un plan para la educación, tenemos ilusión por sacar España adelante y tenemos el convencimiento de que lo podemos hacer. Los demás no están en eso, los demás están en las cortinas de humo para que no les preguntemos por todo eso.
Hágame usted un favor, póngase los auriculares un momento para poder escuchar a los compañeros de la tertulia que me piden la palabra para continuar con la conversación con usted esta mañana. A ver, querido Javier Casqueiro, tu turno. Te escucha la señora Monasterio aquí en el estudio central de Onda Madrid.
Sí, bueno, tenía alguna curiosidad que vosotros habéis preguntado expresamente, pero ahora planteaba a David justo lo que quería subrayar, ¿no? Porque le estaba escuchando a la señora Monasterio y además, por primera vez en mucho tiempo coincidía en muchos de los análisis que ha hecho, muchísimos, y estaba yo sorprendido de mí mismo, tengo que decirlo, ¿no? Pero claro, ahora veo que efectivamente veo que no es exactamente lo mismo, porque estaba viendo que decía incluso sobre los presupuestos generales del Estado y lo necesario ahora, invertir en sanidad, invertir en educación, centrarse en la pandemia, etcétera, todo este tipo de historia, lo importante, y me parecía, digo, bueno, pues esto suena como muy interesante, pero veo que no, que al final es que son solo ellos los que están en ese camino, pero yo es que lo que he escuchado precisamente a los principales partidos en el Congreso de los Diputados, por supuesto al gobierno, es eso, que deberíamos estar centrados en la pandemia, en cómo resolverlo, y sin embargo... lo que planteaba David es así. Yo no sé qué utilidad tiene ahora mismo, sabiendo que solo van a tener 52 escaños, plantear durante varios días en el Congreso de los Diputados, que además usted sabe lo que va a pasar, se va a enredar, se va a fastidiar y complicar todavía más el clima político, y para eso es para lo único que va a servir la moción de censura de Vox. Usted es plenamente consciente que no va a tener nada más que los apoyos de los 52 diputados de Vox. Entonces no se entiende muy bien qué utilidad tiene esto para resolver la pandemia, para centrarse en recuperar servicios públicos, en la educación, en la sanidad, para centrarse en eso. No acabo de entender muy bien.
A ver.
Yo creo que en los días de la moción de censura va a tener ocasión usted de ver cuál es el plan de Vox. Yo entiendo que a los medios de comunicación, especialmente a algunos, les molesta muchísimo la moción de censura porque van a estar obligados a sacar las ideas de Vox, cosa que continuamente intentan ocultar en casi todos los medios. Yo creo que van a escuchar ustedes un plan clarísimo, económico, en educación, en dependencia, en tema de emergencia social. Porque nosotros sí tenemos ese proyecto para España, aunque muchos medios de comunicación lo quieran ocultar. Si nuestros gobernantes estuvieran en eso, no tendríamos la situación que hoy tenemos con los ERTEs. No se habrían olvidado de pedir los fondos europeos del turismo, por ejemplo. Tendrían un plan de educación que permitiera, bueno, pues que no tuviéramos unas generaciones lastradas por el tema del COVID. Y no están hablando de todo eso. Yo escucho a Pablo Iglesias atacar a la monarquía. Yo escucho a Sánchez, que no me está hablando de su plan económico, y cuando presenta un plan económico se olvida de decir cuáles van a ser los ingresos. ¿Ustedes alguna vez han visto un plan económico donde uno se olvide de decir cuál es su modelo de ingresos? Nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo a los españoles. Este es el plan que tiene Sánchez. Engañarnos una vez más, nos han engañado, ha sido un gobierno negligente con los datos. En marzo nos engañaron vilmente, no nos dieron los datos de lo que estaba ocurriendo en los hospitales, no nos dieron los datos sanitarios y nos abocaron pues a 50.000 muertos. Los datos son los datos.
Fernando Rayón, tu turno.
Pues buenos días. Yo voy a seguir un poco por donde iba David e incluso Javier. Han pedido ustedes que haya elecciones en Madrid, lo acaba de recordar hace un momentito, cuanto antes, sí. No sé si coincidiendo con las catalanas o no, pero ¿no cree, señora Monasterio, que ahora mismo, con la situación que hay en Madrid, la situación sanitaria me refiero, meternos en unas elecciones es absolutamente inoportuno? Es decir, hay que ir ahora por otras cosas que son más urgentes, más necesarias, independientemente de la inestabilidad efectivamente del gobierno. Pero ¿no cree que los partidos políticos ahora mismo, en Madrid, todos ustedes, debían estar en otra cosa? ¿No lo cree?
Lo creo firmemente. No creo que las elecciones sean lo mejor en una crisis. Pero hay algo peor que unas elecciones, que es un gobierno que no puede tomar decisiones. Y eso yo lo he visto todo este año. ¿Cuántas leyes ha aprobado el gobierno de la señora Díaz Ayuso este año? Una hace 2 semanas.
La ley del suelo.
Claro. ¿Eso es sacar adelante un gobierno?
¿Está usted negociando los presupuestos con la presidenta regional?
No hemos empezado todavía. Toda esta crisis está atrasando mucho todo. Pero la primera obligación de un gobierno es aprobar unos presupuestos. Y en la situación en la que estamos, que es de emergencia, es aprobar unos presupuestos. Unos presupuestos que se enfoquen en lo importantísimo, que nos den recursos. Que nos den recursos para potenciar la atención primaria, para la educación, para digitalizar la educación y que los niños puedan, si tienen que teletrabajar, hacerlo. Que nos den recursos para la emergencia social. No hemos aprobado en un año una ley. Una hace 2 semanas. ¿Eso es gobernar? Yo creo que no. Entonces, cuando un gobierno es inoperativo porque no consiguen ponerse de acuerdo, pues entonces no te queda más remedio que pedir elecciones. Si Ciudadanos y el señor Aguado se pone a respaldar a la señora Díaz Ayuso, como lo estamos haciendo nosotros, y conseguimos sacar adelante un presupuesto, pues yo no estaría pidiendo elecciones. Claro que no es lo mejor ahora mismo, pero lo peor es no tener un gobierno que tome decisiones.
¿Díaz Ayuso se debe fiar más de usted que del señor Aguado?
Bueno, yo creo que hemos dado muestras de lealtad a nosotros. Porque nosotros, además, en Vox...
¿Va a apoyar los presupuestos, entonces?
Yo no doy carta blanca a unos presupuestos, yo me los estudio. Si responden a lo que nosotros estamos exigiendo, que es priorizar sanidad, educación, emergencia social y dependencia, por supuesto que va a tener nuestro apoyo. Pero es que yo no entendería que no hicieran eso.
David, la última.
Se queja mucho desde el Partido Popular de que ustedes, dicen Vox, es uno de los principales azotes del gobierno aquí en la comunidad, que muchas veces son más de la oposición que la propia oposición de izquierdas. ¿Hay algo de lo que haya hecho Ayuso en este año que diga usted, ole la presidenta, estoy muy de acuerdo, estoy muy satisfecha con este trabajo de Ayuso?
Mire, yo lo que tengo, por lo que estoy y soy leal a la señora Díaz Ayuso es porque ha entendido que Sánchez es un totalitario y que tiene un plan ideológico para España que va a hacer daño a los españoles. Y solo el entendimiento de que Sánchez es el que está atacando el bienestar de los españoles, para mí ya me hace colocarme con la señora Díaz Ayuso. Nosotros somos leales porque decimos la verdad. Nosotros decimos la verdad y cuando algo no nos parece bien lo decimos en público, en los plenos, para que se corrija. Hacemos una crítica constructiva, damos ideas, hacemos propuestas. Si nos hubieran escuchado el 24 de enero cuando pedimos el cierre de Barajas, quizás no estaríamos hoy como estamos. Si nos hubieran escuchado el 23 de febrero cuando pedimos a todos los consejeros, uno por uno, un plan de contingencia para Madrid, un plan de movilidad, un plan de sanitario para el coronavirus, igual no estaríamos donde hoy estamos. Yo lo único que le pido a la señora Díaz Ayuso es que se deje ayudar, que escuche las propuestas de Vox, porque se ha demostrado que si se nos hubiera escuchado los meses anteriores, quizás Madrid no estaría hoy donde estamos.
Rocío Monasterio, ¿cómo va a celebrar hoy el Día de la Fiesta Nacional? ¿Qué va a hacer usted hoy?
Bueno, pues voy a coger mi coche y a todos los niños, que son muchos, sí. A la familia numerosa.
Y no puede salir de Madrid.
Y voy a ir en mi zona, sí. Que es el centro de Madrid, con la bandera nacional, a celebrar el Día de la Hispanidad, como hemos hecho todos los años, y a gritar ¡Viva España y viva el Rey!
Y a protestar contra Sánchez.
Y a protestar contra las medidas totalitarias de Sánchez y a pedirle libertad, que yo creo que los madrileños nos estamos cansando ya de estas medidas totalitarias y de que la única salida sea restringir nuestra libertad.
¿Pero no cree que hay que bajar la tensión en nuestro país un día como hoy?
No, yo creo que lo que hay que hacer es estar liderados por algunos que tengan proyecto para España y los que no tienen proyecto para España se dedican a tensionar.
Pues yo le agradezco que haya venido esta mañana aquí a los estudios centrales de Onda Madrid, en Telemadrid, y nos haya acompañado en este tiempo de radio que hacemos cada mañana los que aquí estamos. Gracias y que tenga buen día.
Muchas gracias a todos.